Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Robando Ideas. Mi nombre es Eduardo Ayala y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una conversación que tuve con un buen amigo mío, Ismael Viveros. Él es médico y actualmente está realizando su especialidad en anestesiología. Él es una de las personas más disciplinadas y apasionadas por su profesión que conozco. Esta conversación fue grabada dentro de un café en la Ciudad de México, así que escucharán algunos sonidos de fondo. No se preocupen, el audio se escucha perfectamente. Vamos a empezar directamente con Ismael hablando sobre la realidad de los servicios de salud en México, seguido de algunas de las experiencias más significativas que ha tenido durante su carrera. También hablamos sobre la posibilidad de que los servicios médicos estén a cargo de máquinas y algoritmos. Luego tocamos el tema de la ignorancia que como sociedad enfrentamos cuando de salud se trata. Y al final, Ismael nos cuenta sobre cómo es posible ayudar a alguien que enfrenta una crisis de ansiedad. Incluso si no estás interesado en medicina, te recomiendo que vayas al final de esta entrevista exactamente a la hora con 20 minutos para que sepas cómo ayudar a una persona que enfrenta este tipo de crisis. Si por el contrario, pues si te interesa la medicina y eres médico, estás estudiando medicina o conoces a alguien que está estudiando medicina, pues estoy seguro de que vas a encontrar muchas ideas valiosas en esta conversación. Y bueno, ya sin más que agregar, los dejo con Ismael Viveros.
Llega un momento, conforme vas avanzando en la carrera de formación, que te das cuenta que no es como pensabas que era, el sistema no es como pensabas que era. Y pues es difícil, ¿no? Es difícil aceptar esa realidad de, ¿sabes qué? No hay insumos, no hay material, están los residentes, los adscritos, los internos están sobretrabajados, mal pagados. Y ya cuando tú estás ya dentro del sistema, cuando a mí me tocó estar en el internado, me pasó la misma situación. No había antibióticos, no había jeringas antes. Y dices, ¿cómo puedo yo dar una atención de calidad? Sí, no sé. Yo tenía en el internado, en medicina interna, son 90 camas. Bueno, donde yo estuve. Y de guardia, ¿qué quiere decir? De guardia que entraba... No, un lunes entraba a las 7 y salía al día siguiente, el martes, hasta las 4 de la tarde, 4 y media, 5. Me quedaba todo el día, con 3 horas de sueño. Entonces, 90 camas y mi guardia éramos nada más otro chavo y yo, para dos médicos internos, o sea, acá pendientes, de aquí, de allá. No, sí te dabas abasto, pero...
Pero te terminas agotado.
Así es. Y eso, con lo que... Y yo tenía gran ventaja, porque en IMSS, que fue donde yo hice mi internado, cuando yo entré al internado, nos cambiaron las guardias de ABC, que es guardia cada tercer día, a ABCD, o sea, que guardias cada cuarto día. A la semana tenías máximo dos guardias. Entonces, por ejemplo, si yo el lunes tenía guardia, entraba a las 7 de la mañana, salía a las 4 del día, 4, 4 y media del día siguiente, ¿no? Me quedaba toda la noche. Entonces, ese día me iba a mi casa, que era lo que estaba de posguardia, el martes. Miércoles, entraba a las 7 y salía a las 4 y media, 5. Jueves, entraba a las 7 y salía a las 4 y media, 5. Viernes, entraba a las 7 y salía hasta las 8 del día siguiente. Como era fin de semana, la guardia terminaba a las 8.
Ok.
Entonces, y así, todo un año, y diferentes servicios. Pero llega un momento en el que sí, el ver la realidad de los servicios de salud en México, pues te pega feo, te pega muy, muy feo. Tengo amigos que hicieron el internado del Secretario de Salud del Distrito Federal y a ellos sí les fue mal, o sea, mal es mal, mal no tenían nada, las guardias siguen siendo ABC, te pagan muy poco, o sea, a ellos les pagaban muy poquito, entonces...
Muy poquito es...
800 pesos a la semana, a la quincena.
¿A la quincena?
A la quincena.
No manches.
Nosotros en IMSS éramos los mejores pagados. Me pagaban 1072 pesos a la quincena. Ajá. O sea, como unos 2140 pesos al mes.
Y eso era bien pagado.
Y eso era bien pagado, porque de hecho nos subieron el sueldo cuando yo entré. Porque antes nada más te pagaban 890, 900 pesos a la quincena. El problema es que no eres trabajador como tal, eres todavía eres alumno, entonces tienes un convenio beca, no es un contrato como tal.
Sí, ok, el salario mínimo no aplica para ustedes.
Ni tienes prestaciones laborales ni nada, ni haces antigüedad ni nada. O sea, eres... nada, estás en el IMSS. Te pasa algo durante el internado y sí tienes seguro médico porque sigues siendo alumno, pero el IMSS no responde si es algo de gravedad.
Es algo que veo que compartes mucho como en redes sociales, esta cuestión de los derechos como tal de los estudiantes, de los médicos como tal. Digo, yo sé que debe de haber como muchos problemas, como me estás diciendo, ¿no? Pero en particular, ¿qué, en tu experiencia, cuáles han sido como los casos más impactantes que te ha tocado ver a los que se enfrentan como tal los que están haciendo su servicio social, los estudiantes?
Pues mira, aquí hay que marcar bien las cosas, ¿no? En el caso del Poli, que es donde yo estudié, son 5 años de carrera. Como estudiante, a mí me da mucha risa porque la cadena alimenticia va así. En la parte más baja están los internos, porque son los literalmente quienes mueven todo el hospital y a los que todo el mundo regaña. Arriba de los internos están los estudiantes. Están más cuidados que los internos. ¿Por qué? Porque son alumnos, porque pues nada más están un rato y después se van. O sea, más cuidados.
Entonces, ¿la diferencia entre internos y estudiantes es...?
El estudiante es un estudiante de medicina que todavía está en formación. Un médico interno de pregrado es un estudiante de medicina que ya terminó los 4 o 5 años de carrera.
Ah, okay.
Y pasa todo un año trabajando en un hospital en 6 servicios diferentes. Pediatría, cirugía, medicina familiar, ginecología y obstetricia, urgencias y medicina interna.
Okay.
Entonces, cada 2 meses cambias de servicio. Y el orden puede ser diferente. Entonces, esa es la diferencia. El estudiante de medicina sigue en formación, el médico interno de pregrado, estrictamente hablando, teóricamente, ya terminó su formación en la escuela, pero todo un año lo aplica en el hospital. Arriba de los estudiantes de medicina están los residentes, que son como los que están ya estudiando para ser especialistas. Arriba de los residentes están los médicos de base.
Okay.
Y en los mismos médicos de base hay jerarquías dependiendo de la antigüedad. Entonces sí está muy marcado eso. En el hospital donde yo estaba era muy relax ese aspecto específicamente, pero hay hospitales donde sí lo marcan muchísimo. Y hay muchas especialidades que tienen esa jerarquía muy marcada y pues está feo, ¿no? Tengo una compañera que está haciendo la especialidad en imagenología, todo lo que es las placas de tórax, tomografía, resonancia magnética, todo eso, y me cuenta que ella es R1, o sea, son 4 años de la especialidad, y el rango va de R1, que es de primer año, residente de primer año, a R4, que es residente de cuarto año, y es R1, y me estaba contando que hay 2 cajas en el servicio, una que es la caja chica y otra que es la caja grande.
Okay.
La caja chica, a la semana, los R1 tienen que poner 150 pesos, los R2, 100, los R3, 75 y los R4, 50.
¿Ah?
Para comprar cosas, ¿no? Cosas que necesite el servicio. Y la caja grande la llenan nada más los R1 con las utilidades que les dan a ellos de sus pagos. Y es para comprar cosas que necesita la oficina, la residencia, donde descansan, todo lo demás. Y la práctica que se establece, bueno, la establecen los residentes de mayor rango. Y es como, a mí me lo hicieron, vamos a continuar, ¿no? Vamos a perpetrarlo. Otra que, esa me lo contó una amiga, muchos médicos que son ya adscritos tienen esta idea de que como ellos los trataron mal, son muy hostigantes o son muy hostiles cuando están enseñando. Curiosamente en el viaje conocí a una doctora pediatra, cardióloga pediatra, mis respetos la verdad, que me estaba contando cómo fue su experiencia en el R1 cuando ella estaba empezando, y me dijo que cuando ellos pasaban visita, que es el pase de visita, cuando agarran todos los médicos y van a ver a cada paciente cama por cama, se les pide a los residentes que presenten al paciente, o sea, tienes que saber todo, ¿no? Nombre, edad, antecedentes, laboratorios, diagnóstico, todo lo que se les ha hecho, todo. Y que el jefe de servicio en el que ella estaba, que era pedia, los jueves, específicamente los jueves, pasaban visita a todos, incluyendo al jefe de servicio.
Okay.
Pero el jefe de servicio no le decía pase de visita al pase de visita. decía, vamos a ir al safari. ¿Por qué? Porque iban a cazar bestias. A los residentes que nos oían.
No.
Y eso hacía, los dejaba guardados, los dejaba castigados, no salían del hospital. O sea, ¿tú cómo pretendes que un médico que está en formación, que está un residente, funcione bien, si no ha dormido, no ha comido, no ha descansado? Lo castigas porque no estudió y lo castigas para que se quede en el hospital estudiando. ¿Y con qué tiempo si va a seguir trabajando en el hospital? Uno. Y dos, ¿tú crees que va a aprender algo? Pero es una cultura que está muy arraigada en el ámbito médico y que cambiar, ¿no? Te lo digo, yo no tuve ningún problema durante mi internado, los residentes siempre fueron muy amables conmigo, nunca tuve problemas con los médicos de base y también fueron muy amables conmigo, siempre estaban dispuestos a enseñarme, pero tengo compañeros que sí tuvieron problemas. No es exclusivo de un hospital, o sea, es parte de la cultura médica. Así se enseñaron los médicos que nos están enseñando a nuestras generaciones. Y como a ellos les enseñaron así, a nosotros nos tienen que enseñar igual.
Qué curioso, ¿no? Porque, o sea, como dices, ellos piensan que así van a aprender los demás.
Porque ellos así aprendieron. Y hay que ser realistas y sinceros. Muchos de ellos son grandes médicos especialistas. Pero no el hecho de que ellos, a ellos les hayan enseñado así, quiere decir que sea la manera adecuada de enseñar. O sea, la cultura es bastante pesada, porque además de exigirte habilidades técnicas, te pide mucha parte teórica, ¿no? tienes que tener todo aquí. Y los nuevos estudios, y los nuevos artículos, y las nuevas interacciones y efectos adversos, pero además tienes que saberte a tus pacientes, toda la historia, casi toda su vida, los sí. medicamentos que toman, todo lo que se les diagnósticos, además de todo eso, los resultados de los laboratorios que tienen, los más nuevos, porque pues hay que estar actualizados, y a partir de ahí ser capaz de dar diagnóstico, manejo, todo, ¿no? Entonces la cultura sí puede ser muy pesada, pero pues entre nosotros nos echamos la mano cuando se puede, y de hecho todo el mundo nos debería echar la mano.
Sí, claro, bueno, es parte también de la naturaleza humana, ¿no?
Nada, pues, sí te diré. O sea, a veces en las que dices, qué demonios, pero entre nosotros nos apoyábamos. Había veces que yo estaba posguardia, guardia pesada, muy cansada, y llegaban mis compañeros, Ismael, ¿qué te ayudo? ¿Qué te hace falta? Mi guardia terminaba a las 7 de la mañana, entre semana, y a veces llegaban 6 y media, cuarto para las 7, ¿qué te falta? No, pues esto, yo ahorita lo hago, tranquilo, ¿ya desayunaste? No, vete a desayunar. Igual, yo llegaba temprano, después llegaba temprano, les preguntaba a mis amigos que estaban de posguardia, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? No, pues, ¿sabes qué? La verdad no pude tomar esta gasolina. No te preocupes, ahorita yo la tomo. Lo que nosotros hacíamos era eso. Como internos es eso. Ya como residente, conforme vas subiendo, puedes intentar cambiar más cosas. Pero el cambio se va a dar hasta donde el adscrito lo permita. Porque, o el médico de base o el jefe de servicio. Porque si el jefe de servicio dice no, o ve algo que no le parece, aunque te muevas por donde te muevas, estás todo de manos. E incluso si metes oficios, incluso si metes cosas, luego puede ser contraproducente.
Para tu carrera.
Para tu carrera, porque luego incluso te pueden decir, de mi cuenta corre que no terminas la especialidad. Y lo hacen.
¿Qué cosas? Muy político el asunto.
Sí, muy político y luego es muy personal.
Es curioso. Y bueno, digo, ahorita Es padre porque igual la van a escuchar personas que quieren estudiar también medicina y van a saber cómo a lo que se enfrentan. ¿Tú cuando decidiste estudiar medicina sabías todo esto?
No, la verdad es que no.
Ni.
Yo soy hijo de mi papá es ingeniero industrial y contador público, mi mamá es administradora de empresas con especialidad en finanzas, mi hermana es actuaria y maestra de inglés.
Entonces, nadie
de mi familia nuclear estaba involucrado. Uno de mis tíos abuelos es médico y uno de mis primos por parte de mi papá también ella es médica, pero no frecuentamos, entonces
no hubo esa charla.
No, nunca. Simplemente fue algo que sabía, yo supe que tenía que hacer. O sea, por eso cuando entraba a la carrera me preguntaban ¿por qué estudiaste medicina? La típica carrera, la típica pregunta, yo siempre decía, es que yo no escogí estudiar medicina, la medicina me escogió a mí. Yo fui llamado a, y a la fecha lo sigo diciendo, sea, para mí fue una sensación, una necesidad de estudiar medicina. Pero cuando yo decidí estudiar medicina, yo no sabía, pues, ¿no? Es algo que vas aprendiendo a lo largo del... durante la carrera, durante la marcha, que si me lo hubieran dicho, hubiera cambiado mi opinión de estudiar medicina, probablemente no, probablemente no.
¿Cómo dices? Algo que te llamó y pues...
Así es.
Lo que sea por hacer tu vocación. ¿Y qué es lo más satisfactorio de ser doctor?
Es que, de hecho, curiosamente son las cosas pequeñas. O sea, yo recuerdo mucho... De mi primera rotación fue pedia del internado. Yo tengo muchos conflictos con los niños, lloran por todo, no te pueden decir qué tienen, no sabes qué tienen, entonces solo lloran, es comunicarse. Entonces, la verdad, tengo mucho conflicto con el manejo con los niños porque no me gusta, porque me desespero porque nada más lloran. Entonces, mi primera rotación fue pediatría y dije, bueno, vamos empezando, vamos bien. Curiosamente, en pedia fue donde tuve unos momentos muy satisfactorios, muy, muy, muy hermosos. Creo que esta es la... Yo creo que fue la experiencia que marcó mi vida. Así. Igual estaba en pedia. Y cuando estábamos en pedia, por las mañanas estábamos en un servicio y en las guardias estábamos en otro servicio. Entonces, por ejemplo, mis primeras guardias en pedia fueron en urgencias pedia. Y en las mañanas no me acuerdo dónde andaba. Esas guardias, llegó un pequeño, 13 años, con parálisis cerebral. Tienen mucha tendencia a realizar neumonías porque no pueden sacar el moco que produce, porque no pueden toser bien o producen más moco, están postrados, entonces tienen muchos problemas, tendencia a desarrollar neumonías. Entonces, me acuerdo mucho, llega... Me dice la pediatra, hay que hacerle el ingreso porque se va a quedar, revísalo, lo exploras y ya me dices qué tiene, ¿no? El típico, lo leías en la historia clínica, lo revisas y me dices qué tiene para comprobar diagnóstico. Ok, está bien. Y lo revisé, habla a él, obviamente lo reviso, pero el interrogatorio es a su mano, puede comunicar conmigo. Y me iba hablando con la señora, no, señora, me presento, soy tal. Médico interno de pregrado, voy a hacerle unas preguntas, voy a revisar a su hijo. Ya pasó, pasó. No, pues que sí, es una neumonía, se tiene que quedar. Sube. De hecho, yo lo subí a piso esa vez. Y me acuerdo que me regañaron porque lo subieron a piso y no estaban todavía los estudios y me pusieron una regañiza que... Esa es la parte. Ya, y salió la señora muy atenta, muy linda. Se fue en enero, mediados de enero. Febrero, a finales de febrero, yo estaba en las mañanas en piso, en hospitalización, y en mis guardias también. Entonces, era relativamente pesado porque me quedaba toda la mañana en piso y en la tarde toda la mañana, y en la noche en piso. Y estando yo en piso, ingresa un paciente, me dice, no, que va a ingresar un paciente a tal cama. Y luego me acordaba mucho de esa cama porque esa cama habíamos subido precisamente a esta pequeña cuestión. Uh-huh. Ah, ok, sí, está bien. Me ingresa y me le quedo viendo a la señora. ¿Ya regresó, señora? Era el mismo niño. Sí, doctor, fíjese que quién sabe qué. Pues ya estaba mal. Estaba ya intubado, con ventilación mecánica. Ya estaba mal. La verdad, ya estaba muy, muy mal. Y toda esa semana, ingresó un lunes. Toda esa semana, lunes, martes, miércoles, jueves. Específicamente yo estaba con él porque era el sector que me tocaba. Entonces, era el paciente más grave que tenía. Y a los pacientes más graves siempre les dedicas más tiempo. Porque, de alguna manera u otra, tus pacientes más estables dices, ok, están estables. No están tan... Están estables, puedo hacer rápido lo que tengo que hacer con ellos, hablar con ellos, se acabó. Y el tiempo que me sobre para estar con mi paciente grave, porque sé que sí, está grave, en cualquier momento se me puede descompensar, más él porque tenía ventilación mecánica, de hecho tenía un catéter largo, una línea arterial, porque ya estaba ya tan funcionado que ya no le podían sacar sangre de las venas. Ok, empiezo a revisar el expediente, todo, ¿no? Conforme va avanzando la semana, se pone peor, empieza a grabar. y empiezan a ponerle, se le empezó a poner medicamento para hacer que su corazón latiera más fuerte, si se puede decir así, para mantener una presión estable, porque ya no estaba latiendo bien. A pesar de estar intubado y tener todo el porcentaje de oxígeno que se le daba por el tubo al 100, su saturación en su sangre era muy baja, empezó con fiebre, mal. Y siempre que podía me tomaba el tiempo para hablar con la señora, y cuando iba y le tomaba las muestras al pequeño, igual siempre le decía, oye, yo te voy a tomar unas muestras, te voy a dar un poquitito. Siempre yo le hablaba, siempre. Y siempre me dirigía a él por su nombre, siempre. Hasta un miércoles, que por la mañana antes del pase de visita, ya estaba yo hablando con la doctora, con la pediatra, y me dijo, es que ella está muy mal. Y dije, sí, yo lo sé. Tiene datos de falla orgánica múltiple, está así. Y me dice, es que la mamá me acaba de decir que no quiere ya maniobras de reanimación. Para esto, esa semana era la semana en la que iban a llegar los nuevos residentes de pediatría, los que iban a empezar apenas su primer año de pedia. Los que estaban terminando su primer año de pedia ya se habían ido a la raza, porque ellos continuaban allá en la raza. Entonces, esa semana era como el limbo. Los que movíamos el piso éramos los internos. Entonces nosotros como internos les teníamos que explicar a los residentes cómo se movían las cosas. Y entre todo eso, las notas de gravedad se hacen de manera diferente que las notas normales, porque como son pacientes graves, análisis diferentes. Entonces me tocó explicarle a la residente cómo hacer las notas de gravedad, la doctora, la pediatra me dejaba hacerlas a mí, y entre todo me dijo, haces la nota de gravedad y al final pones que no aceptan maniobras de reanimación. ¿Qué es esto? Que si el pequeño caía en paro cardiorrespiratorio, no querían que se le hiciera nada. Si quieras o no, si para mí como su médico fue difícil, cuando se la llevé a firmar a su papá, porque estaba ahí su papá, imagínate nada más para... Yo me pongo en el lugar de los papás,
¿no? O sea, sí, ¿no?
Firmar una orden de no reanimación va a ser muy difícil. Eso fue un miércoles, me acuerdo muy bien. El jueves yo tenía guardia, me acuerdo muchísimo. Y terminando de pasar visita por la tarde, ya los pendientes que salieran, ingresos, notas, indicas, acaba. Y en una de esas me doy una vuelta por donde está el pequeño, y está la señora. Me pongo a hablar con ella. Y me dice, es que doctor, yo ya no sé qué hacer. Le dije, ¿por qué? Y me dice, es que en la mañana las doctoras me dicen que nada más vamos a acompañar a mi pequeño para que ya no sufra, para que no le duela. En las noches me dicen lo mismo los doctores que pasan visita por la noche. Pero el doctor de la tarde siempre dice que él va a dar el 100 hasta el final. Y yo ya no sé qué hacer. Para esto ya le habíamos agregado otro medicamento para que su corazón latiera de manera estable. Y le dije, pues, mire señora, nosotros estamos aquí para servirle a su hijo. Como él no se puede comunicar con nosotros por cuestiones, quien decide aquí es usted. Nosotros estamos aquí para servirle a usted y a su hijo. La decisión va a ser suya, señora, y nosotros tenemos que respetar lo que usted decida para él. Así hablaba, me pasé como una media hora, 40 minutos hablando con ella, y yo por dentro estaba así de, tengo más cosas que hacer, ¿sabes? Y le dije ahí al final, dije, mire, mañana por la mañana le solicitamos a nuestros compañeros de laboratorio que vengan a tomarle muestras. Si usted desea, les puede decir que no quiere que le tomen las muestras, solo les va a firmar la orden. Muy bien, doctor, muchas gracias. Viernes, de siguiente, ya sabes, ¿no? En la mañana, corriendo, terminando todo. Todo se entregó la guardia bien. Empieza el pase de visita. Ese día yo no pasé visita con él por... No me acuerdo por qué. Creo que otra doctora me pidió que pasara visita con ella. Y ya, me regresé a hacer mis notas. Y hasta que de repente veo a una compañera que lleva un electrocardiógrafo. Y me le quedo viendo, se me queda viendo, y le dije, es él, ¿verdad? Y no me dijo nada. Me acuerdo muy bien de eso. Dejé de hacer todo lo que estaba haciendo y me eché a correr hacia donde estaba. Y sí, cuando llegué, ya le estaban retirando el tubo, ya había fallecido. Y como tenía orden de no reanimación, pues, sí, sí, no. Entonces, me acuerdo mucho de esa escena. La inhaloterapeuta, que me llevaba súper bien, estaba llorando. La enfermera con quien estaba ahí, también la asistiendo, estaba llorando. La pediatra, la doctora, estaba llorando. Su mamá, obviamente, estaba llorando. Y yo llegué y voy a ser muy sincero, yo también lloré. O sea, a mí siempre me dijeron en la carrera, no te encariñes con los pacientes, pero no puedes no hacerlo. Llega un momento en el que parte de la convivencia es eso, el estar con ellos, ¿no? Entonces, llegué, la doctora, la señora me vio, la mamá me vio, y la abracé, le dije, ¿la puedo abrazar, señora? Y le dije, lo lamento mucho, señora, en verdad lo lamento mucho. Y me dice, ahorita él ya está descansando, él ya voló, y ya no sufre. Y yo le agradezco a usted todas las atenciones que tuvo con él, por haberlo tratado como lo trató, y yo espero que haya aprendido mucho de él para que pueda ayudar a más personas.
Wow.
Y yo le dije, señora, para mí fue un honor haber atendido a su hijo. Entonces, es algo que me acuerdo mucho, en verdad, es algo que a la fecha no lo olvido, porque yo creo que me marcó mucho como persona, no tanto como médico, o sea, bueno, sí como médico, pero mucho como persona, como ser humano, cuando te das cuenta que simplemente el ser un poco más cálido con las personas tiene ese efecto, ¿no? O ese impacto. Entonces, esa fue una historia triste, sí, pero me quedé satisfecho con la atención que yo tuve. Y así en mis servicios, ¿no? Cirugía, igual una señora que tenía un problema de la vesícula biliar, que se logró programar a quirófano un sábado, que yo estaba de guardia, y me le pasé a decirle, señora, va a bajar a quirófano el sábado, hoy, no, por favor, desde ahorita ya no coma. Muy bien, doctor, ¿va a bajar a la cirugía? Le dije, no, pues eso de peco, de base. Me hubiera gustado que usted bajara, porque la verdad me estoy muy tranquila cuando usted está aquí. Sí, sí. Y dije, no, pues eso ya va a depender del doctor. Y pues, curiosamente, sí me tocó bajar, ¿no? Entonces la señora se tranquiliza mucho. Y ya saliendo de la cirugía, a los dos días, porque es un sábado, el lunes, me ve y me dice, oiga, doctor, ¿usted toma café? Y yo, pues sí, cuando hay tiempo. Y así de escondidas abajo entre las sábanas, porque no pueden tener comida en su cama en el hospital, a menos que sea la comida que les dé el hospital, saca un enjambre de chocolate y me lo da. ¿Ah? Y me dice, tome, doctor, para que se lo coma cuando se tome su café. Chicas, así, una señora que se le había colocado una sonda en la vesícula biliar para drenar la bilis con lesiones, que estaba yo, era uno de esos días que llegué temprano. Y me ve la señora y me dice, oiga, doctor, ¿puedo venir? Y yo, sí, ¿qué pasó? Para esto no la conocía, no nada, o sea, no era paciente mío. Me presento, ¿no? Soy tal, bla, bla, bla. Y me dice, oiga, doctor, es que la sonda no está drenando y desde ayer en la noche no está drenando. Y es preocupante, ¿no? Porque esas ondas siempre se dejan abiertas y tiene que estar drenando porque la bilis se produce de manera constante. Entonces ya me acerco, la veo y digo, no, sí, no está drenando, ¿quién sabe qué? Y en eso reviso el sistema porque para esto, aquí entramos a la parte de carencia de recursos. Hay sistemas específicos que se utilizan para sondas que están drenando bilis. No hay. Entonces se hace con lo que se tiene. Se tomó un equipo para pasar suero y se adaptó para poderlo hacer que funcionara. Y pues como son de los que tienen para pasar suero, tienen un regulador que se cierra y que se abre.
No estaba cerrado.
Estaba cerrado, sí. Entonces ya nada más lo revisé, lo abrí y le dije, mire, ay, doctor, muchas gracias, ¿qué tal está, no? Seguí yo mis cosas, ya después regresé. ¿Cómo era, señora? No, muy bien, ya está otra vez drenando, muchas gracias. Unos dos días después, cuando se fue de alta la señora, iba yo pasando y me escucho que me habla, ¿no? Ya volteo y era la señora. Dígame, señora, ¿qué pasó? Dice, mire, doctor, le presento a mi hija, saludo, y me dice, oiga, doctor, me dice la hija, mire, doctor, yo trabajo en la Turín.
¿En dónde?
En la Turín, la chocolatería.
Ah, ok.
En la fábrica de Turín. Y la verdad le quiero agradecer mucho por cómo trató a mi mamá, porque la verdad nadie nos hacía caso, todo el mundo corría y usted se tomó el tiempo. Y me dio un paquetito de chocolates rellenos de tequila José Cuervo, que no me los comí por... son cuestiones que yo tengo, son mis memento vitae, mis rollos. Los tengo ahí, ya están caducados, ya no sirven, pero ahí los tengo.
Sí, vale más como lo que representaron, ¿no?
Exactamente.
Como una especie de colección.
Ajá. Entonces, fue cuando dije, pues nada más fue acercarme, revisar, ver que estaba cerrado, abrirlo, o sea, cositas así, ¿no? O sea, son las cositas chiquitas, no son las cosas grandes. No como lo pone la series de... lo salvé, se cayó a la mitad de la calle y le di maniobras y salió, y no, o sea, la verdadera satisfacción, se podría decir que incluso la verdadera felicidad de la carrera está en las cosas pequeñas.
Supongo que, bueno, gracias, son historias. Y sí, bueno, me hace mucho sentido lo que dices, ¿no? Porque no es tanto el éxito profesional en la cuestión de sí, ¿no? Como dices, ¿no? Hacer como la gran intervención, sino... pues sí, no tener la oportunidad de estar ahí para alguien y hacerle útil de alguna forma, aunque no sea médica, ¿no? Pero el hecho de tú ser médico te da esa posibilidad también.
Claro.
Y bueno, a todo esto, ¿tú qué crees que haga un buen médico, no? O sea...
¡ah, Dios! Eso es un... es un concepto que... al menos de manera personal, está en constante cambio y en evolución, porque al inicio de la carrera yo pensaba, un buen médico o un excelente médico es aquel que es todo de todo, viene en la escuela y ya, ¿no? Ese era mi concepto de buen médico, sin dejar de lado la parte humana, claro. Tú me conoces desde antes, siempre he sido mucho esa parte de humanidades, que incluso a mí me sorprendía de haber terminado en medicina a veces, pero pues, bueno. Entonces, sin dejar de lado la parte humana. Y conforme fui avanzando, por diversas cuestiones que yo tuve, diferentes situaciones, tanto familiares, personales como demás, el concepto va cambiando, ¿no? Hay veces en las que, pues, llega un momento en el que tú no puedes hacer gran cosa cuando ves a alguien de tu ser, ¿no? Alguien de tu familia y se siente feo, ¿no?
Sí.
Y luego es peor porque la culpa es que soy médico o estuve estudiando medicina. ¿Cómo es que no puedo hacer algo por esta persona? Pues es muy feo. Entonces, hubo un periodo en el que, y de hecho esto lo leí en un libro que me encantó, que ya está en México, que no me gustó la traducción al nombre en español, pero esa parte. Se llama, en español se llama El Buen Doctor, y el autor es Paul Kalanithi. Es muy bueno, en verdad es un libro hermoso.
¿En inglés el título original es?
Es When Breath Becomes Air.
Okay.
Y narra la historia de Paul, un residente de neurocirugía en Estados Unidos, que a sus 34 años le diagnostican cáncer de pulmón etapa 4. Y él te narra cómo es su vida desde la perspectiva tanto médica como la perspectiva del paciente. O sea, es una cosa hermosa, muy triste. Yo terminé llorando al final, está muy bueno, lo recomiendo mucho. Pero entre todo lo que él dice una frase que es muy cierta y que al menos a mí me pegó mucho en los últimos 2-3 años de mi carrera, que decía, el dolor del fracaso me había llevado a entender que la excelencia técnica era un requerimiento moral.
Okay.
O sea, es fuerte.
Sí, sí.
Pero es la verdad. A mí también me pasó. El miedo de fracasar, de no poder hacer algo, me llevó a pensar en mi mente retorcida que la excelencia técnica, o sea, estar por arriba de todo, era un requerimiento moral, una obligación mía, por el simple hecho de ser médico. Y cuando tú mismo te pones esos estándares, enfrentarte a la realidad y darte cuenta de esos estándares de calidad que tú mismo te pusiste, porque son prácticamente inalcanzables, porque...
sí, claro, o sea...
es feo, o es difícil, ¿no? Darte cuenta de la realidad. Entonces, mi concepción actualmente de qué hace un buen médico, un buen médico, sí es la parte de conocimientos, porque debemos de saber, pero es sobre todo esta parte interpersonal y humanitaria, porque podrá ser el médico más capacitado, el subespecialista con alta especialidad y un diplomado en lo que quieras, pero si tú como persona se te olvida que eres una persona y que enfrente de ti tienes a otra persona que está acudiendo contigo porque tiene dolor, tiene miedo, está espantado, no sabe qué es de su vida y está confiando dentro de su mano, y a ti se te olvida eso y nada más lo ves como una parte biológica a trabajar, estamos mal. Y lo vi muchas veces, muchos grandes médicos muy preparados se les olvidaba que tenían enfrente a una persona, y era el simple hecho de que los revisaban y se acababa y ni siquiera sabían el nombre del paciente. Entonces yo de una manera personal siempre me di a la tarea de mínimo saberme el nombre del paciente, o nunca decirles la cama siento tanto, necesito tal, no, el paciente de la cama tal, si no me sabía el nombre mínimo, el paciente, reconocer que es una persona, y de ahí sí son los conocimientos médicos, la habilidad, la destreza, la práctica, pero es también esta parte humanista, porque en verdad en un sistema que fuera de relajo te come vivo, porque te exprime, te da, o sea, te quita todo lo que tienes y te pide más todavía. Si nosotros nos olvidamos de que también somos humanos y de que enfrente de nosotros hay alguien que está pidiendo ayuda, porque no vas al hospital por gusto, a menos que estudies medicina, si se te olvida esto, pues estamos mal. Porque se pierde una parte muy importante de la relación médico-paciente, que es la confianza.
Sí, no, esta cuestión, lo que dices, ¿no? La cuestión de la eficiencia versus también la cuestión de la calidad humana, la relación como tal, es algo que en los últimos meses he estado leyendo bastante, y no es que sea como muy especializada la lectura, pero sí a mi mente se vienen las ideas de, bueno, la tecnología como va avanzando, ¿no? Y he escuchado muchos comentarios de diversos autores, ¿no? De realmente la cuestión médica puede ser sustituida por una cuestión máquina, ¿no? Y ponen el caso hipotético, ¿no? De, imaginen que tengamos una computadora o lo que sea, un aparato electrónico, tecnológico, que tiene la capacidad de conectarse con ticos que existen, ¿no? Esta cuestión que es no estar a la vanguardia, estar preparado a tope, ¿no? Al menos hasta donde ese momento pues conoce, ¿no? La cuestión humana. Y él habla también del bajo costo, ¿no? Que es una cuestión que también creo que se pelea mucho en este aspecto, ¿no? El hecho de que la salud es cara. Ajá. Y bueno, también creo yo que decimos que la salud es lo más importante y a veces actuamos como
sí, si no fuera.
Exactamente. Y sí, ¿no? Decían, o sea, ¿realmente puede pasar eso un robot que pues sí nos diagnostique, nos diga exactamente esto, esto y el otro? Y bueno, entonces realmente sí que es más importante, ¿no? Que te cures. O que te sientas bien en el proceso, o eso sale sobrando. ¿Cómo, o sea, realmente, qué es lo que importa, ¿no? ¿Qué es lo que la gente también busca?
Yo te contesto con otra pregunta. ¿Tú te sentirías cómodo que un ente que ni siquiera identificas o ves te diga lo que tienes? Que pues, te estuviera diciendo, en un caso hipotético, o en a otra persona, en un caso hipotético, estás en un consultorio, no hay nadie, estás solo y nada más escuchas una voz que te dice tiene cáncer. Uh-huh. Porque por eso esto tiene
sí,
cáncer.
Sí, claro.
¿Tú cómo te sentirías?
No, bueno, claramente incómodo, ¿no? O sea, y eso es algo que también me asusta hasta cierto punto, ¿no? Digo, que a mí me incomode o que mucha gente nos incomode no significa que no sea posible, ¿no?
Te voy a decir algo. Es posible, sí, claro que lo es. Y es muy posible, sí lo es. Pero así como esta frase ya no me gusta, porque al principio la usaban mucho en la carrera y llegó un momento en el que la odié y a la fecha la he retomado un poco, pero ya con más precaución. La medicina es la más científica de las artes y la más artística de las ciencias, porque a final de cuentas estás tratando con una persona y tienes que aprender cómo tratar con una persona y cómo dar malas noticias a una persona. Y cómo convencer a una persona de que lo que se necesita hacer es para su salud. Entonces, por más posible que sea porque lo es, yo considero que la parte de la relación médico-paciente
que ya ha cambiado el modelo de un modelo paternalista como lo era antes, de que el doctor decía y se hacía, a un modelo más inclusionista de estas son las opciones que tenemos para el tratamiento, de acuerdo a mi formación, de acuerdo a mi experiencia y a lo que se conoce de manera internacional actualmente, el tratamiento más adecuado para usted es este, pero están estas otras opciones. Yo le recomiendo este, hacer como más inclusión. Sería muy difícil, porque además, tan sencillo como esto, actualmente están los robots quirúrgicos, ¿no? El, no sé si han escuchado del Da Vinci, que en México hay muy poquitos, que es una máquina así súper precisa que puede quitar la piel, la cáscara de una uva con un corte perfecto y volverla a coser así. ¿Sí? Siguen estando y existen, pero un robot no puede hacer la cirugía por sí solo. Y te voy a decir por qué, porque cada cuerpo humano es diferente. Más del 90% van a tener la misma anatomía, más del 90, 95, 98%. Pero te vas a encontrar un 2% en el cual vas a tener casos extraños. Y por más que tú programes una cirugía en un robot para que la hagas así, de a cookie cutter, de la misma, el mismo procedimiento para todo el mismo tipo de pacientes, va a haber en algún momento que te vas a decir, oye, esto es diferente.
Va a haber
varias. O puede haber complicaciones, o puede haber... Hay muchas variables que a final de cuentas no las controlas nada más en un programa para... en una programación de un robot, o sí, en, no lo contemplas en un algoritmo de búsqueda de síntomas, interpretación de laboratorios para dar un diagnóstico, porque hay muchas variables, el cuerpo humano hace cosas tan extrañas como en ciertas situaciones inflamatorias por infecciones y demás causan algo que nosotros llamamos reacción leucemoide. ¿Qué es esto? En los estudios de sangre pareciera como si hubiera una leucemia cuando en realidad no lo hay. Ajá, y en ese caso, si este programa detecta que en la sangre hay una gran cantidad de glóbulos blancos, nada más con un estudio le va a decir, ¿tienes leucemia?
Sí, o sea, el impacto que te pone a ti es...
Exactamente. O sea, hay muchas cosas que se tienen que considerar en esta automatización de la medicina. Hay mucha gente cuya la inteligencia artificial, que incluso ellos mismos dicen, es que para... el manejo propiamente de la medicina no es posible programar a una inteligencia artificial, porque son muchas variables y el manejo humano siempre es muy difícil, y para que una, ahora es que un robot, una inteligencia artificial pudiera manejar todas estas situaciones, tendría que ser una inteligencia artificial que sintiera. Y aquí entramos en otro debate. Siente. Si siente, está consciente. Si está consciente, ¿está vivo?
Sí, claro. Sí, está, ya no sabes en dónde termina realmente la cuestión artificial y la cuestión orgánica.
Entonces son muchas cositas. De manera personal, yo no considero que esta automatización se llegue a dar. Tienes mucha razón. El costo es menor, el tiempo sería más rápido. Pero la parte del paciente, ¿el paciente se sentiría cómodo? Porque no, las empresas lo ven como es, como un negocio.
Un negocio.
Nosotros lo vemos como que están quitando mi trabajo, porque al final de cuentas sería quitarme mi trabajo. Pero estamos dejando de fuera una parte muy importante, que es el paciente. Y alguien ya le preguntó al paciente si le gustaría que un robot le dijera, ¿se acaba de morir tu papá? O que le dijera, ¿sabes qué? Eres infértil, no puedes tener hijos.
Sí, sí, no, definitivamente. Y no todas las personas reaccionan igual. Hay personas que pues, le puedes decir eso, pues, ok. A lo mejor tampoco era para él tan importante, ¿no?
Claro.
O lo puede manejar de cierta forma. Pero hay otras personas que, pues, una noticia así las devasta, ¿no? Y cambia completamente su esquema de vida, ¿no? Sí, o sea, yo siento igual que no hay algo definitivo. Porque, pues, al final, ¿quién sabe qué va a pasar en el futuro, ¿no?
Claro.
O sea, son tantas variables. Pero lo que sí sé es que hay muchas opciones que asustan porque son nuevas, son desconocidas, y pues no lo sé, me preguntas, ¿se sentirían como? A lo mejor yo no, pero no sé si alguien más sí, ¿no? Entonces, no sé, digo, tal vez en Estados Unidos se sientan cómodos, tal vez en Medio Oriente no, pero pues sí, ya veremos qué sucede en ese momento.
Así es.
Y me gusta ese enfoque que dices, ¿no? Tomar en cuenta también al paciente, pero... algo que yo siento que falta mucho también es que el paciente los tome en cuenta a los médicos como tal. Y bueno, no sé, yo me pongo en el lugar de un médico y digo, bueno, es que debe ser frustrante, ¿no? Llegar, sentarte y tratar de convencer a alguien que... los antivacunas, por ejemplo, ¿no? Así de, no, por favor. O sea,
Y todo es porque yo siento que al ser humano le gusta que le cuenten historias, ¿no? Aunque no sean ciertas. Y a veces se casan mucho con... Es lo más fantasioso. O sea, ¿cómo lidian con eso, no? Porque al final del día, pues sí, es tu paciente, es la persona, y sabes lo que conviene. Pero a veces cuesta trabajo aceptar esta cuestión de la toma de decisiones basados en una suposición pues completamente absurda.
Claro, claro. A mí me pasó en el servicio social. Pacientes diabéticos que llevaban ya tiempo con medicamento tomado y que ya no estaba en control de su azúcar. Yo sí les decía, señora, señor, usted es candidato a iniciar este distrito. El típico, que de hecho hay muchos memes en internet y en Facebook y demás. Es que me dijo la comadre que la insulina deja ciego. Sé que salen muchos memes, pero te prometo que sí lo dicen. Que sí lo dicen. Y, o sea, uno como médico, sí es frustrante y te quedas así de... Señora, si se lo preguntó a señor Google, mejor dígame. Para enojarme con Google, no con usted. Y una vez yo sí le dije a una señora, porque igual ya tenía dosis máximas de medicamento. No quería tomar insulina, yo ya le había dicho. Y ese día llegó a consulta diciéndome que qué opinaba del cannabis para el control de la diabetes. Y le dije, pues le va a dar más hambre, se me va a descontrolar. Que qué opinaba del cartílago de tiburón para el control de la diabetes. Y le dije, pues está matando tiburones de manera estúpida porque el cartílago de tiburón no le sirve para nada. Y esa vez me acuerdo mucho que ahí terminé muy molesto, porque la señora al final me dijo, sí, sí acepto la insulina. Y dije, ok, pero con una condición. Y dije, ok, dígame, que usted me firme y que me asegure que no me voy a quedar ciega porque me puse la insulina. Y dije, mire señora, yo no le voy a firmar eso. Para empezar, los múltiples ensayos y estudios que se han hecho de manejo de la insulina nunca he reportado ceguera por uso de insulina. Y le dije, la insulina no la va a dejar ciega, señora. Lo que la va a dejar ciega son esos 260 de glucosa que tiene usted, aún con medicamento, que me dice usted que tiene 4 años de diabética. No, que sí, doctor. Más o menos se maneja que la diabetes tiene unos 10 años previos al diagnóstico como tal. Entonces estamos hablando de 14 años. 14 años con 260 de glucosa en la sangre, eso es lo que la va a dejar ciega. Y el hecho de que le iniciamos insulina ahorita, no le asegura ni le garantiza que el daño de esos 14 años se va a revertir, porque probablemente no lo haga. Usted no le ha dicho, su azúcar se controla, ve mejor o no. No, pues que sí. Entonces yo no le voy a firmar eso. Si usted no quiere tomar la insulina, está perfecto, yo lo dejo aquí anotado en mi nota. Pero la decisión es suya y yo no le puedo asegurar algo que yo no sé si vaya a pasar o no, tomando en cuenta todo el daño que ya han tenido sus ojos por estos años que ha tenido con el control de la glucosa. No les gusta a los pacientes que les digamos las cosas. A lo mejor también lo dije de una manera bastante fuerte, porque sí, luego soy muy directo. Mi papá incluso luego me dice que soy muy alarmista, pero hay veces en que las cosas tienen que decir como son.
¿Qué nos falta realmente como sociedad? Porque, por ejemplo, esta cuestión de los tiburones, ¿no? O esta ignorancia, es algo que pues sí dependemos de Google, ¿no? Porque en la escuela tú y yo sabemos que eso no te lo enseñan. Porque a veces ni siquiera te lo preguntas, ¿no? Pues yo cuándo voy a tener diabetes, ¿no? A los 16 años, ¿no?
Claro.
No te lo piensas.
Claro.
Y cuando te llega a suceder, pues buscas Google, buscas internet. Recurrimos primero a una búsqueda en internet, a mejor ir al doctor y preguntarle.
Así es.
O sea, ¿qué? ¿Se tiene que hacer un nuevo programa? ¿O dónde pueden encontrar la información las personas?
Aquí hay, al menos específicamente en México, desconozco cómo sean los tratados, la culpa es de ambos. De nosotros como médicos por dar una mala promoción a la salud y de los pacientes por no acudir a pláticas de promoción de la salud. ¿Okay? ¿A qué me refiero con promoción de la salud? Mis compañeros que hicieron servicio social fuera de la ciudad, en pueblitos, ellos cada 2 semanas, no recuerdo bien, tenían que dar una plática informativa acerca, y nosotros también, acerca de riesgos de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, colesterol alto, tabaquismo, alcoholismo, diabetes, VIH, cosas así, cáncer de mama, se daban las pláticas. Y a veces van los pacientes, a veces no. Nosotros como médicos tenemos que promover la salud. Al final de cuentas, la educación para la salud es lo más barato y te ayuda a prevenir muchos conflictos, hipertensión, obesidad, diabetes metabólico, infarto, TBC, muchas cosas. Pero como mexicanos, específicamente como cultura, no tenemos la cultura de acudir al médico si algo está mal o si nos sentimos mal. Y también, por ejemplo, con los niños obesos, que actualmente México es el primer lugar en obesidad infantil, es esta idea de, es que el niño está gordito, está sanito.
No.
No, señora, no está sanito, está obeso. Entonces, son este tipo de cosas, ¿no? Es una parte muy cultural. Y hay muchos pacientes que luego sí me decían así tal cual. Es que yo no quería venir porque prefiero no enterarme qué es lo que tengo.
Sí.
Entonces, ok, se respeta. Y se respeta que usted no quiera saber, pero si no se cuida, algún momento va a llegar al hospital descontrolada y quién sabe qué es lo que tengamos que hacer para sacarla adelante, ¿no?
Sí, y mucha gente se excusa en esta cuestión de, es que tengo un compadre que toma, fuma, bebe, lo que sea, y nunca le ha pasado nada. Ah, y yo que no hago nada, de pronto voy al doctor y me dicen que tengo tantas cosas, ¿no? ¿Cómo es eso posible?
No, y yo lo que les decía era esto. Su amigo ha ido al doctor últimamente y le han hecho estudios de laboratorio y demás. No, es que entonces no puede decir que está sano, porque también tendría que ir a un chequeo.
¿Qué es estar sano? O sea, ¿y cuáles serían los estudios como para saber si estamos sanos?
Mira, la OMS maneja que la salud es un estado de bienestar tanto biológico como psicoafectivo, ¿no? Pero no es una línea recta. Es como una línea central, una línea arriba y otra abajo. Y la salud oscila en eso, porque los parámetros corporales siempre están cambiando. ¿Dónde puede? Entonces, la salud va a depender mucho desde el aspecto en el que le estés viendo. Si estás hablando de una salud psicoafectiva, es propiamente sensación de bienestar constante, ¿no? Que vas a tener días malos, sí, pero bueno, por mucho valor. Si hablas de un aspecto biológico, va a depender mucho de la edad en la que estemos hablando. Mismo que un niño recién nacido de 28 días esté sano comparado con un niño de 13 años, comparado con una niña de 13 años, comparado con un adulto joven, una adulta joven de 28 años, con un adulto joven de 28 años, que una señora de 40 y no, de 50 y tantos años, que un señor de la misma edad, a que pacientes geriátricos. Va a ir cambiando mucho. ¿Por qué? Porque la salud se va a definir, en el caso de los niños, por cómo vayan creciendo y tanto la talla, el peso y el desarrollo y el neurodesarrollo, que también se mide. Son ciertas metas que tienen que cumplir cada cierto tiempo. Entonces, eso sería parte de salud. Más los estudios complementarios, porque en los niños hay mucho riesgo de padecer leucemia, anemia ferropénica, se les tiene que hacer los estudios. Pero esos estudios no. Los valores normales no son los mismos para un recién nacido que para un niño de 2 años, que para un niño de 7 años, que para un puber.
Sí, sí.
Van cambiando. Igual hay diferencias entre hombres y mujeres. Esos parámetros varían de acuerdo al lugar en el que estés, o sea, de la población.
Sí.
Y sí hay tablas en las que se consulta los valores límites, tanto bajos como altos, de la, por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, niveles de glucosa, de colesterol, de triglicéridos. Se dan por reglas generales, o sea, hay como generalidades, que por ejemplo en los hombres los triglicéridos tienen que ser 50, colesterol, lo deseable es menos de 200, igual en hombres y mujeres, por ejemplo de nuestra edad. Glucosa que tiene que ser, va aproximadamente de 70 hasta 100, si lo quieras ver muy... muy
amplio.
Muy buena onda, muy amplio. Okay. 70, 90, 95 sería como lo ideal. Colesterol, triglicéridos, muchas cosas. Pero hablar, darte así, decirte la salud es total y tienes que tener estos parámetros, no hay. Porque además cada laboratorio cambia, tiene parámetros de referencia diferentes, porque las máquinas están calibradas de manera diferente. Entonces, cada laboratorio tiene la obligación de reportarte los resultados que encontraron ellos y sus valores de referencia, tanto bajos como altos.
Ya, y depende del doctor.
Y ya a partir de ahí, uno como médico se orienta. Nosotros sabemos las generalidades porque las estudiamos, las estuvimos revisando, y a partir de ahí ya podemos decidir, ¿no? Por ejemplo, los niños chiquitos, los recién nacidos, pueden tener glóbulos blancos de hasta 15.000. Y ya, ya en 15.000 ya te empiezas a preocupar. Dices, algo no anda bien. Pero por ejemplo, unos 12, 13, dices, está bien. Pero si yo le encuentro eso a un chavo de 20, 25 años, algo anda mal. O si yo le encuentro una concentración de glóbulos rojos en la sangre que se dé porcentaje que es el hematocrito en un 50 y tantos, 58, ok, está dentro del parámetro. Pero si se lo encuentro a un adulto, digo, el señor tiene problemas, tiene ya sea una policitemia vera u otro tipo de cosas. Entonces
sí, claro,
varía mucho.
Tienen que aprender bastantes cosas ustedes como doctores.
Algo así.
¿Cómo le hacen? O sea, realmente no. O sea, ¿hay estrategias de estudio? ¿Hay alguna rutina en específico? Como dices, ¿es algo que ya lo traen de que nacieron y así salió? ¿Cómo le hacen?
Mira, aquí sí, yo la verdad creo que no me considero el adecuado para contarte o decírtelo, porque yo la verdad, a mí me apasionó mucho mi carrera, entonces yo estudiaba, leía las cosas, pero no te podría decir que sí fue así de, a ver, me los tengo que aprender así de, no me sentaba a estudiar tantas horas para aprenderme nada más una cosa, yo lo repasaba y ya. Tengo compañeros que sí hicieron ese tipo de cosas y que se las aprendieron así de memoria. Yo siempre he sido más de razona y ya. Al razonar y comprender, lo aprendes. Hay cosas que sí se tienen que memorizar, ¿no? Como los huesos del cuerpo, otras cosas. Pero normalmente yo intentaba razonar. Pero sí, de hecho en internet hay muchísimas páginas, tanto en Instagram como en Facebook, de mnemotecnias médicas, de resúmenes, de estrategias de estudio. Se utilizan flashcards, mapas mentales, diagramas de flujo. O sea, entonces, muchas cosas. Personalmente, a mí lo que a mí me servía mucho eran los diagramas de flujo, porque van mucho con cómo yo veo las cosas.
A veces.
Ajá. Y aún así, mis diagramas de flujo empezaban una cosa chiquita y luego terminaban una cosa así enorme. Pero pues,
sí, claro, ¿no?
A mí me sirvieron mucho, pero había gente, tengo compañeros a los que no les servían, no les entendía. Entonces, ellos hacían sus resúmenes, había gente que hacía resúmenes, había gente que hacía dibujos. O sea,
depende también la persona. El chiste es, como dices, a lo mejor no clavarse en el aprendizaje, sino en para qué me va a servir.
Ah, esa es otra cosa muy interesante que tocas. Hay muchas veces en las que, y de hecho es una cultura muy arraigada en el estudio de la medicina, al menos en México lo he visto, estoy consciente de que en Estados Unidos también, hay gente que nada más se preocupa por el promedio, ¿no? Y sí, tendrán un promedio así que digas super wow, pero luego también te quedas con cara de, los ves ya interactuando con el paciente, en las preguntas y demás, y dices, ok, no juzgo, ¿no? Pero algo no cuadra. Y pasa, muchas veces pasa, que nada más se preocupan por sacar una calidad para tener un promedio.
¿Y el promedio sirve para ir a otra escuela?
Pues estudiar. Depende, por ejemplo, en mi escuela, el promedio te permitía escoger grupo antes, cuando eran las reinscripciones.
Ok.
Y ya después, cuando terminabas los 5 años de carrera, se hace la ceremonia de asignación de plazas de internado, que es la cosa más horrible que existe en el mundo, porque juntan a toda la generación, te meten en el auditorio, están todas las plazas pegadas arriba en la tarima, están pegadas, y te empiezan a llamar por promedio. Dicen tu nombre, tu promedio, y vas a escoger. Conforme promedio vas escogiendo. Entonces, si tienes buen promedio, escoges, si a lo mejor no la que querías, una de tus primeras 5 opciones. Si no tienes buen promedio, pues escoges de lo que queda. Literalmente escoges de lo que queda. Y ya cuando termina el internado también te lo califican, porque pues estás todavía en formación. Se saca el promedio general del internado, de la carrera más internado,
okay.
Y se hace otra ceremonia de asignación de plazas para servicio social. Y es la misma historia. Te meten en el auditorio, ponen todas las plazas, te empiezan a llamar por promedio y escoges. Con la salvedad de que en el momento en el que se da la ceremonia, pueden cancelar, pueden cerrar o abrir plazas.
Ok.
Sí, es muy, al menos en mi escuela sí era. creo que en UNAM y en algunas otras del Poli no es así. O sea, las plazas que están son las que están y ya están ahí.
Pero, aparte, me encanta cómo de pronto lo define, ¿no? Ceremonia, como si fuera así como la cuestión muy, muy sagrada del asunto, ¿no?
Pues es que lo es. Dependiendo del interés, muchos escogen. Tengo una amiga a la que quiero mucho. Se fue al Rubén Leñero, ¿ok? Rubén Leñero es secretario de Salud del Distrito Federal. Es hospital de guerra, así. Llegaban pacientes heridos con proyectil arma de fuego, politraumatizados, todo lo de Tepito les llegaba a ellos. O sea, son hospitales en verdad de guerra. Mis respetos para ellos porque la verdad aprenden un montón. Yo, por ejemplo, me fui a IMSS, que es donde nos tienen un poquito más cuidados. Aprendes bien. La desventaja de, por ejemplo, la Secretaría de Salud, ella me decía, es que no me dan clases. O sea, lo que yo aprendo es por lo que yo estoy viendo, por lo que hago y por lo que yo leo. Pero no me dan clases. En el IMSS, a lo mejor no nos llegaban casos tan así, porque todo lo de trauma, al menos en zona norte, siempre se refiere a Magdalena de las Salinas. Pero sí me llegaban muchas urgencias metabólicas, diabéticos descompensados, infartos al corazón. Y en el IMSS, sí tienen mucho cuidado en esa parte académica. Entonces, siempre teníamos clase y también teníamos mucho espacio para desarrollar habilidades prácticas. Y en los hospitales privados, a veces es la misma situación, o a veces es un poco más de parte teórica, y dependiendo de cómo sea el interno, le dan chance de hacer cosas o no. Porque al final de cuentas, los pacientes en hospitales privados están pagando por una atención de calidad, y el interno está aprendiendo, entonces luego entra en conflicto. Pero ahí conozco internos, bueno, tengo amigos que estuvieron en hospitales privados, a los que les fue muy bien, hicieron muchísimas cosas, o sea, pero también fue parte de ellos, ¿no? De que se aplicaron, de que le demostraron a los médicos de base y a los residentes que les interesaba, que estaban estudiando, que estaban aprendiendo, que sabían hacer las cosas, y para ellos también empezaron a desenvolverse más. Pero sí, o sea, sí es ceremonia de asignación de plazas, así se llama. Y además no es cualquier cosa, porque no nada más están los funcionarios de la escuela y se acabó. No, están los funcionarios, están representantes, por ejemplo, del IMSS, del ISSSTE, de Secretaría de Salud del Distrito Federal, de Secretaría de Salud Federal, y están autoridades del Poli, de Área Central del Politécnico, validando que la elección que hiciste, haciendo oficios, entregándote cosas, o sea, es como tal algo legal. Entonces, porque al final de cuentas, para que te puedan dar un título, tienes que comprobar que terminaste el internado y que comprobaste el servicio. Y para que te puedan asignar eso, tienes que tener una carta de asignación validada por las autoridades adecuadas. Entonces, sí es una ceremonia.
Ok, te entendía que era un poco más como esta cuestión de esta lojita, a ver, vamos a...
Es que así se ve, porque contándolo así, sí, así parece, pero no, o sea, hay funcionarios, hay representantes, están haciendo oficios en ese momento, te los dan, se registra en una base de datos a nivel poli, no sé si a nivel federal también, o así.
Entonces, pero entonces está bien cuidado el asunto.
¿Qué diré?
Ok.
Pero, o sea, sí es una ceremonia. Es algo importante.
Si pudieras cambiar una cosa de la cuestión o del ambiente médico, una en lo académico como tal, en la cuestión de escolar, y otra ya en la cuestión práctica, en la cuestión ya profesional, una y una, ¿qué sería? ¿Qué cambiarías?
Si hablamos específicamente de la parte académica en la escuela, hay mucha gente y muchos compañeros que les gusta irse con los maestros que los tratan peor porque dicen que van a aprender con esas personas. Yo considero que no es la manera. Había el caso de un profesor que sí, muy bueno la verdad, lo reconozco, muy capacitado para dar las materias que daba, pero insultaba a sus alumnos, los insultaba, los paraba frente de todos, los insultaba, y había gente que le gustaba, digo, bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Pero había gente que no aguantaba y se cambiaba de profesor, digo, también está bien. Pero era esta mentalidad de, es que como él es tan estricto y nadie termina, si yo termino con él, voy a saber hacer todo, o voy a saber todo. Hablando de las cosas, dice, no es así. Tengan también un poquito de de amor propio para darse cuenta que no es la manera de enseñar. Ese sería la escuela. En la parte académica, a nivel ya de internado y servicio social, eso va a depender completamente de cada uno. Si tú, como interno, no quieres aprender, no lo vas a hacer. Sería que se dieran cuenta que de lo que ellos sepan y de las cosas que aprendan, más lo que ya saben, pueden cambiar la vida de una persona completamente. Si es que lo hagan no por ellos, sino por las personas, así pueden aprender. Porque al final de cuentas nuestra carrera es para servir. No es para servirnos a nosotros, es para servir a los demás. Si nosotros no tenemos eso en mente, ¿para qué? Y en la parte profesional, ay Dios, ¿qué cambiaría? ¿Qué me gustaría cambiar? Me gustaría mucho cambiar las condiciones laborales de los médicos. Tanto médicos internos, pasantes, como residentes, como adscritos. Bien te conté al principio, éramos dos internos para 90 camas. Y eso, en el hospital donde estuve, eran los hospitales que lo quieres ver así, tranquilos.
¿Y eso es por qué? ¿Porque no hay médicos? ¿Porque no?
Es que por los turnos, en la, específicamente hablando del piso de medicina interna del hospital en el que estuve, en la mañana hay como 15, 20 médicos. Se dividen los pacientes. ¿Qué problemas? Hay como, no, hay como unos 10. Les toca casi como de a 10 así, 10 a cada uno, porque son 9. En la tarde hay, estamos hablando de que a cada uno le toca 30 pacientes. En la noche luego nada más llegan 2 médicos adscritos, que lo que hacen es pasar visita, pasan a ver a los pacientes más graves y a los que están estables. Así es, porque el tiempo lo dedicas a quien está más inestable. Y los residentes conocen todo el piso y los internos andamos corriendo, sacando los pacientes y conociendo el piso. Entonces, cuando salí del internado y luego yo pasaba por la 24, sábado, domingo, me acuerdo mucho que iba con un amigo mío, mi mejor amigo, y una vez le dije, pobres almas en pena, están de guardia. Y él me dijo algo que me molestó. Es que no son almas en pena. Y yo dije, ¿por qué? Es que ustedes escogieron esa carrera y se tienen que aguantar a esas condiciones de trabajo. Y dije, a ver, no. O sea, no por el hecho de que yo haya escogido medicina me tengo que aguantar a malos tratos y esas condiciones de trabajo. Las cosas pueden mejorar. Y me dijo, no, es que pues, ustedes lo sabían desde el principio y lo aceptaron, entonces se tienen que aguantar. Y dije, no, claro que no. O sea, las condiciones de trabajo pueden mejorar. Y es, esta idea de cambiar las condiciones de trabajo es una idea muy controversial en el mismo gremio médico. O sea, ahorita que cuando en IMSS se hizo el cambio de guardias ABC a ABCD, muchos médicos de base nos lo reprochaban. Decían, es que ahora son, claro, son guardias ABCD, en mis épocas eran guardias AB, y entonces, ok, sí, qué mal que cuando tú estabas en el internado, tus guardias eran así, las condiciones es así. Pero en lugar de reprocharnos,
alégrate
que están cambiando las cosas. Muchos médicos tienen esta idea todavía. Es muy controvertida. Mejorar las condiciones de trabajo de médicos internos, residentes, pasantes, adscritos. El pago es malo, porque es la verdad. La carga de trabajo es mucha. El estrés es altísimo. Los médicos a nivel mundial tenemos el primer lugar en dependencia de sustancias, alcohol. Están también, en cuanto a profesiones, es el primer lugar en suicidio.
Ok.
Y es algo que no se habla. Es uno de los grandes secretos guardados de la medicina, que nosotros tenemos la principal tendencia de suicidio a nivel mundial. Hay casos que se han dado en Estados Unidos, que se han dado aquí en México. El año pasado hubo uno aquí en México, no sé si te enteraste, una residente de pediatría del Hospital de Niño Poblano se suicidó por acoso laboral en el hospital en el que estaba. Se suicidó por las malas condiciones. Y el Hospital de Niño Poblano lo intentó ocultar completamente, diciendo que no, que en ese hospital no había acoso. Los mismos residentes dijeron de manera anónima que el hospital les había hecho firmar una carta, para que ellos aseguraron que no había hostigamiento laboral.
Órale.
O sea, pasa en nuestro país. Y son cosas que la gente en general no sabe. pero cuando uno los comenta o cuando uno los saca, salen este tipo de reacciones. Es que ustedes escogieron esa carrera, es que ustedes sabían. Y dices, sí, yo escogí esta carrera, pero eso no implica que no se puedan mejorar las condiciones.
Sí, claro.
Y menos tomando en cuenta las estadísticas globales y nacionales de dependencia de sustancias, no nada más alcohol. Quieras o no trabajar en riesgo en un ambiente hospitalario, tienes mayor acceso a otro tipo de sustancias psicoactivas. De hecho, los principales especialistas que tienen tendencia a dependencia de fármacos son los anestesiólogos por los medicamentos que manejan.
Vaya.
Porque son medicamentos completamente psicoactivos. Entonces, es uno. Mayor riesgo de alcoholismo. Tú deberías de ver cómo fuman los médicos.
No, sí los he visto. Bueno, tan solo en la cuestión de aquí en el poli, los de la medicina hepática.
No. O sea, deberías de ver en verdad la dependencia de alcohol, tabaquismo. Muchas veces el mismo ambiente causa problemas del estado de ánimo, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos mixtos. Entonces, yo siempre he creído, la creo, que es posible o que se debería y se puede hacer cambios en el ambiente laboral de los médicos. Si ha habido tantos cambios a nivel de reforma laboral en los otros gremios, ¿por qué no puede haberlo también en el gremio médico? Nosotros no tenemos sindicato.
¿No tienen sindicato, en serio?
Los que están sindicalizados son... ¿enfermería tiene sindicato? Trabajadores del de laboratorio, de laboratoristas, intendencia, camilleros. Creo que por ahí estaba la idea de que hubiera algún gremio, algún sindicato. Pero ahí está el Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios de la Salud. Pero ese creo que es principalmente la enfermería, no me acuerdo. Pero luego creo que también, la verdad, no te sabré decir bien, no estoy seguro de que si tenemos sindicato. Al menos a mí nunca me han dicho que hay sindicato. Y nunca me he tomado a la tarea tampoco de investigar. Entonces, las jornadas de trabajo luego son inhumanas. El pago es malo. Entonces, sí, muchas veces los pacientes o la población no lo sabe. Sí. Y hay gente que dice, oye, si yo que trabajo haciendo tal cosa, a las 12 horas estoy cansado. Una persona que está manejando la de otras personas, que lleva más de 24 horas sin dormir.
Manches. ¿Y cómo le haces para manejar eso? Digo, esta cuestión de la ansiedad, de la depresión.
Hay mucho estigma, hay muchísimo estigma en el gremio médico acerca de todo este tipo de cosas. Nosotros mismos vemos a una persona que tiene este tipo de problemas que no es lo suficientemente fuerte para estar en la carrera.
Ok, en lugar de apoyar, o sea, la cuestión de verlo como débil.
Ajá, así es. Es un ámbito muy competitivo, entonces se ve así se ve. Y considero también que así como en México la salud mental no se promueve, nosotros como médicos en nuestro gremio tampoco promovemos nuestra salud mental aquí en México. En Estados Unidos la cosa ha cambiado un poco. De hecho, los jefes de enseñanza de los diferentes programas de residencia, sí les di, algunos en algunos hospitales dicen, si tienes alguna situación así, habla conmigo, los mandan a terapia, les dan, luego los les quitan, no los suspenden, les dan una... Les da...
¿Incapacidad?
Ajá, gracias. Una incapacidad por una semana o un tiempo para que...
A ver, creo que allá la palabra estrés es como muy fuerte, ¿no? Si alguien dice estoy estresado, creo que le dan eso, ¿no? La cuestión de atención.
La verdad no sabría decirte cómo es allá. Pero allá es un poco han cambiado las cosas. Aquí en México es muy difícil. Cuando yo entré al internado, la jefa de enseñanza sí nos dijo, obviamente dan todas las pláticas, y entre ellas estaba la de síndrome de burnout, estaba también bastante depresivo. La jefa de enseñanza sí les dijo, si alguna vez ustedes están en esa situación, acérquense a hablar conmigo. Desconozco si alguien de mis compañeros lo hizo. Yo en lo personal, por otras cuestiones, desde la escuela y demás, yo ya estaba en tratamiento por un trastorno de ansiedad, que se me agravó durante el internado, específicamente por la situación del terremoto, sí.
Oh, vaya. Sí, no.
Pero yo ya estuve en tratamiento, muchas cosas, y tengo experiencia también con el tema. Entonces, cuando veo a... porque sí, luego ves a tus compañeras que están así, háblame, estoy aquí para ayudarte, ¿qué pasó? Muchas veces funciona cuando le dices, yo también he estado igual, he requerido terapia, he requerido medicamento, no hay problema, yo te entiendo. Y esto ayuda un poco, pero hay mucho estigma todavía, muchísimo.
¿Cómo diferencias también? Porque, y bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Nuestra cultura tiende mucho de como, no, es que no aguanta o es débil, ¿no? Pero, y, o sea, no sé si suene mal como lo voy a decir, pero si hay gente como que quiere nada más llamar la atención, o es lo que siempre he escuchado, que es esta cuestión de, es que quiere llamar la atención, ¿no? O es muy exagerada, pero yo digo, bueno, realmente, ¿cómo lo diferencias, no? ¿Cómo dices, cómo puedes juzgar realmente, no, pues este sí tiene un problema y el otro, y no, nada más está jugando, ¿no?
Ahí, eso es algo que nosotros llamamos un clínico, algo que lo vas agarrando con experiencia. Una compañera, una amiga mía, me comentaba que donde ella hizo el internado había una chava que, según no sabían que tenía, estaba en protocolo de estudio, no me acuerdo qué hospital, y se le bajaba el azúcar y le daba y convulsionaba. Entonces, luego tenía, curiosamente siempre tenía convulsiones y cuando le tocaba guardia, entonces no se quedaba guardias. Y es así como que. Ok, entonces sí, entonces luego coincide, ¿no? Curiosamente, te das cuenta. Pero cuando una persona en verdad llega a un punto de quiebre, cuando los trastornos de ansiedad, su punto de quiebre normalmente es una crisis de ansiedad, un ataque de pánico,
ajá,
o sí. En trastornos depresivos es ya llegar incluso a ideas suicidas, y una cosa es la ideación, que es nada más tener la idea, otra cosa es la planeación, y ya después pues, el intento suicida, ¿no? Que lo ideal sería que no llegaran a eso.
Sí, claro.
Entonces, luego se pasa, o sea, lo vas bien. Yo en lo personal, después del sismo me puse muy mal, muy muy mal, porque yo le tengo fobia a los sismos, siempre, desde que era pequeño, y pues yo estaba en el centro de la ciudad, entonces,
no manches,
feo,
sí,
feo.
Claro, claro.
Y... me dio una crisis, a mí me dio una crisis de ansiedad, así, doctor. Y la verdad yo estaba mal, no funcionaba, no era útil. Y no encontraba a la jefa de enseñanza para hablar con ella y decirle, es que esa, yo tenía guardia ese día. No la encontraba para decirle, es que no funciona. Y era la verdad, o sea, yo le iba a decir, no sirvo, no funciono. Yo lo sabía. Entonces hablé con mi jefe inmediato, que era el jefe de urgencias. Se me queda viendo, dice, ¿qué tienes? Le dije, es que no me siento bien, pasó así, así, así. Tengo esto, estoy tomando tal cosa, y pasó así. Me queda viendo, me dice, es que no me sirves. Así tal cual me lo dijo. Y me dijo, no me sirves, vete a tu casa. Yo hablo con la jefa de enseñanza, vete a tu casa, no me sirves. No me vas a servir, me vas a estorbar.
Sí.
Agradece, ¿no? O sea, que a lo mejor suena fuerte.
Sí, a lo mejor no son las palabras que te gustaría escuchar.
No,
pero
no. O sea, en ese momento no lo... y a la fecha no me molesta que me lo hayan dicho así, porque no funcionaba, no servía para lo que estaba ahí. ¿Qué voy a estar haciendo en un hospital si por mi mismo estado mental yo no voy a estar haciendo lo que debería de estar haciendo, que es brindando un servicio? No funcionaba, no servía. No es que me lo haya dicho de manera fea, es que eran las cosas como son.
Sí.
Y yo estaba muy consciente de ello. Entonces, este tipo ya se toman un poco más en cuenta. Tiene mucho estigma, sí. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego hay veces en las que se los cuentas a tu familia o a tus amigos que están también en la misma situación. Y ellos son los que te jalan, ¿no? Te dicen, necesitas algo, aquí estoy, te puedo ayudar. Incluso de hospital a hospital, están en guardia los dos, me siento muy mal. ¿Sabes qué? Quiero salir corriendo. A ver, calma, respira. Entonces, así es como...
¿Cómo ayuda a una persona que no tiene quizá los conocimientos, que no ha pasado la experiencia, ¿no? Si te toca, ¿no? De pronto, es que me siento muy mal, me siento así, la ansiedad. Y bueno, te toca a ti que te llamen, ¿no? ¿Qué les dices?
Mira, la situación aquí con la ansiedad es un estado de sensación de peligro constantemente. Todo, sientes que todo te va a atacar o que todo te puede hacer daño. Pero ya cuando llegas a una crisis de ansiedad, es miedo a tenerle miedo.
Ok.
Y se siente muy feo, porque quieres salir corriendo del lugar en el que estás. Porque sientes que te vas a morir, sientes que algo te va a pasar que te va a matar. Sientes que te ahogas, el corazón te late muy rápido, o sea, lloras, o sea, se siente muy feo. Y muchas veces hay gente que dice, a lo mejor por desconocimiento, que te dice, es que cálmate. Y tú así de, a ver, muchas veces todo este tipo de situación va acompañado de una descarga adrenérgica. O sea, hay descarga de adrenalina que te hace sentir también esas cosas. No puedes controlar una descarga de adrenalina nada más de, cálmate.
Cálmate.
Wow, ya me calmé. No.
Te alteras más.
Ajá, o sea, te altera más a ti porque, curiosamente, nosotros sabemos que lo que tenemos está en nuestra cabeza y que no hay algo que nos va a hacer daño de manera inminente. Sabemos que es nada más nuestro cerebro que está alterado. Y que te digan, cálmate, te enoja más y te altera más. Porque dices, me calmaría si supiera cómo hacerlo. Entonces, normalmente, y a mí lo que me ayudaba mucho y lo que he leído es que te digan, ok, respira profundo, estoy aquí contigo, estamos seguros, no pasa nada. Sé que te sientes así, pero acuérdate que es nada más cosa de cómo tu cerebro está interpretando las cosas. Estamos seguros, no va a pasar nada. ¿En qué te puedo ayudar? Siempre, siempre en qué ayudar. ¿Qué necesitas? Nunca a una persona que está pasando por una crisis de ansiedad, nunca le digas, cálmate, o ya deja de estar de quejumbroso. No, ¿en qué te puedo ayudar? Porque normalmente cuando alguien se abre al diálogo, cuando te permite que tú le hables de lo que, cómo te estás sintiendo, es que sabes que me sentí mal porque tuve este pensamiento, porque normalmente hay pensamientos gatillo que detonan todo este tipo de situaciones, ¿no? Acuérdate, estamos en tal lugar, no nos va a pasar nada, ese pensamiento fue un pensamiento parásito que no te sirve. Respira profundo. Hay algo que me gusta mucho, que son técnicas de aterrizaje, así se les llama. Que cuando estás en una crisis, tu cerebro no estás como tal en tu realidad. Estás pensando en las miles de millones de maneras en las que te pueden matar en ese momento. Entonces, siempre se recomienda que busques cosas, 5 cosas que puedes ver, 4 cosas que puedes oler, 3 que puedes tocar, 2 que puedes probar. Okay. Eso se llama aterrizaje. Te regresa a tu realidad.
La realidad.
De hecho, no sé si has visto videos de los perros de servicio que detectan crisis de ataques de pánico antes de que pase. Hay uno que vi en Facebook muy hermoso. Una chica está en un hospital, en un aeropuerto. Y para personas con una ansiedad muy fuerte, el viajar solo o los aeropuertos causan mucha ansiedad. Entonces, es mucho estrés. Y ella empieza, luego, yo lo reconozco porque pues a mí me ha pasado, ¿no? Empieza con las manos, empieza a agitarse, y el perro dice, ¿qué es el pez? Empieza a sentir, no sé si lo huele, no sé si lo ve, y el perro luego se le para, y la chava se iba a agarrar las manos con la cabeza, con la cara, con las manos, y el perro se interpone. Entonces, para que la acarice. Y otra vez iba a hacer lo mismo y otra vez interpone. Y le empieza a lamer las manos y le empieza a agarrar las patas. O sea, como, aquí estoy, calma, aquí estoy. Entonces, este tipo de situaciones a una persona que tiene una crisis de ansiedad le ayuda mucho. El darse cuenta que las cosas que está imaginando son eso. Cosas que se están imaginando. Muy feas, pero es eso, no es la realidad. Entonces, regresa. Y en una persona que nunca ha experimentado, y la verdad nunca deseo que les pase una crisis de ansiedad, es muy difícil de entender. Porque dicen, ¿cómo crees que tu cerebro te va a estar diciendo las medio millón de maneras en las que te puede morir, en las que te puede matar ese árbol que está ahí plantado, que lleva tantos años ahí creciendo?
Sí, no, pero sí, sí.
Pero pasa. Sí pasa. Entonces, cuando alguien no tiene así, nunca, no sabe qué hacer o nunca ha visto nada, o es la primera vez que ve a su amigo, a su mamá, a su novio, a su pareja, lo que sea, nunca les digan cálmate, ¿en qué te ayudo? si dicen cálmate, están cerrando completamente el canal de comunicación. ¿En qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Incluso háblame, ¿qué piensas? Y eso poco a poco va permitiendo que la persona regrese. Ahora, también hay tratamiento farmacológico, pero pues ese...
Sí, o sea, estamos hablando de una situación que está pasando, ¿no? Ya cuando pues tiene estos síntomas, pues sí, lo más recomendable pues ir a un doctor, ¿cómo se llama? No es psicólogo, es
psiquiatra,
¿verdad?
Y el manejo debería de ser conjunto. Muchas veces no se requiere tanto, a veces no se requiere tratamiento farmacológico, hay veces que sí. Hay veces en las que la terapia conjunta, tratamiento farmacológico y terapia, pues va muy bien. Otras veces nada más se requiere la terapia. Otras veces, aunado a la terapia, se requiere a fuerzas del tratamiento farmacológico. Cada persona es diferente. Entonces, hay que quitar también el estigma de este tipo de situaciones, de tomar medicamento para este tipo de trastorno, ¿no? Que es otro gran estigma que hay en la sociedad mexicana, y no nada más en la sociedad mexicana, a nivel mundial, que el tomar medicamentos para ansiedad, depresión, trastorno bipolar, todo esto, es una... es un signo de debilidad. Quieres ser funcional.
Sí, claro.
Entonces, sí, cuando pase ese tipo de situaciones de una crisis de ansiedad, siempre estén dispuestos a ayudar a la persona. ¿En qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿En qué te ayudo? Porque la verdad es horrible estar rodeado de gente y que nadie te haga caso y nadie vea que estás.
Sí, no. O sea, no sé, tan solo si te estás ahogando, se siente feo ahora que veas todo esto y está en tu cabeza, ¿no?
Así es.
No me lo puedo imaginar. Isma, para ir cerrando, una idea de todas las que has experimentado estos años o meses, no sé, recientes o antiguas, que te gustaría que las personas pues conocieran, que la robaran, así como se llama el podcast, ¿no? Que la aplicaran como tal a su vida. Algo que te haya servido a ti.
Algo que me ha servido a mí. Son dos frases que me sirvieron mucho en mis momentos más difíciles. Una de ellas es de un juego de video. En inglés es "There are flames that even the darkness cannot extinguish".
Okay.
Hay llamas que incluso la oscuridad no puede extinguir. Y la relaciono mucho con mi deseo, porque siempre dije, quiero ser médico. Pase lo que pase, en donde sea que esté, en los momentos más difíciles, lo voy a lograr. Y llegué incluso a grado de decir, aunque me termine muriendo, lo voy a hacer. También esa forma de pensar medio extremista es mala, ¿no? Pero, bueno, bastante extremista, pero si no le cuentas, se logra. Y la otra es de una canción de un juego que tenía que hacer. Está en inglés, es "The path is long and the night is dark, steal your heart, the dawn will come". El camino es largo y la noche es oscura, templa tu corazón, el amanecer llegará. Y sí, muchas veces puedes estar en los lugares más oscuros del mundo y es feo, muy feo, porque incluso cuando hay gente que sabe que tienes problemas así y les cuentas, luego dicen, ok. Entonces, siempre quiero que la gente sepa que por más oscuro que vaya a estar el momento o que esté la situación en la que esté, siempre van a venir cosas. Siempre. Yo soy vivo ejemplo de eso. Tuve momentos muy difíciles, tuve ideas muy feas. La verdad, ahora sí digo que estaba pensando. Pero en el momento me parecían salidas viables.
Sí, muy lógicas. Entonces,
muy lógicas. Pero actualmente estaba pensando. Y si están en un lugar muy oscuro y no encuentran la salida, pidan ayuda. Busquen ayuda. Normalmente, o curiosamente, a lo mejor la ayuda no la encuentran en las personas más cercanas o en quien más piensan que les van a apoyar. Pero busquen. Porque siempre van a encontrar algo que les va a ayudar. Y siempre van a venir tiempos mejores. Siempre. Nunca, nunca, nunca se van a quedar completamente en oscuridad.
Pues muchas gracias, Isma, por eso. Y yo espero que esto le sirva a muchas personas en la situación que estén. bueno, médicos, personas en general, hablamos de muchas cosas y aún me quedaron más ganas de conocer más, pero bueno, pues al final del día ahí están las ideas y lo que importa es que las tomen y hagan algo con ellas.
Así es, yo te agradezco a ti la oportunidad de haberme invitado a platicar este tipo de situaciones. Me gusta mucho compartir mis experiencias. Siempre he creído que no siempre se comparten, o como nosotros como médicos somos muy herméticos, sí. Entonces no compartimos estas experiencias. Son experiencias que muchas veces nos marcan como personas, como médicos, como una de las que te conté. Y siempre es bueno compartir, ¿no? para que sepan, ¿no? Para que el mundo en general sepa la realidad que vivimos nosotros como médicos, porque luego nos tienen como en una perspectiva diferente, y compartir ese tipo de cosas siempre ayuda. Entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación, por el tiempo, y estoy dispuesto y abierto a nuevas opiniones.
Muchas gracias. La idea de esto es precisamente eso, conocer las perspectivas de distintas personas en diferentes ámbitos, porque si conocemos mucho de una sola cosa pero ignoramos el resto, entonces pues no funcionamos tan bien como deberíamos. Entonces, pues yo te agradezco otra vez y pues muchas gracias.
Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden que pueden encontrar todas mis redes sociales en eduayala.info. Ahí pueden enviarme sus dudas y comentarios. Si tienen algún mensaje o pregunta para Ismael, con gusto se lo voy a hacer llegar para que él las responda. Y bueno, ahora que ya escucharon todas estas ideas, vayan y hagan algo con ellas. Hasta la próxima.